Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Agradecemos que nos acompañe en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos aquí en unos instantes. Continúan las bajas temperaturas. El frente frío número 13 y una masa de aire ártico seguirán causando bajas temperaturas en el norte, oriente y centro de México, en las zonas serranas de Durango, donde se registran las temperaturas más bajas de todo el país, y Chihuahua, donde llegará el termómetro a los menos 15 grados centígrados. En el Estado de México, cerca de 6 millones de mexiquenses están en riesgo precisamente por el descenso de temperaturas en esta temporada invernal, de acuerdo a la Coordinación General de Protección Civil. Aún no empieza el invierno, pero ya el frío ya se siente. Y en Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública tuvo que suspender clases en por lo menos 34 municipios debido al intenso frío. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, asegura que el protocolo de seguridad de Carlos Manso no falló, sino que el municipio no aceptó elementos de la Guardia Nacional. En contraste a lo dicho por el gobernador Ramírez Bedoya, quien pide se investigue precisamente a los policías municipales por haber, pues, prácticamente matado al presunto responsable una vez que este ya había sido sometido. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, detalla que los escoltas del edil van a declarar después de que uno reconociera disparar al agresor cuando ya había sido neutralizado. Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Marina desplegará 5 unidades de fuerzas especiales para capturar a líderes del crimen organizado de la entidad. El gobierno federal ajusta el arancel a la importación de azúcar. Será de 156% en grano, remolacho, jarabe, y de 210% para el azúcar líquida, refinada e invertida. Con esto buscan eliminar aranceles y promover la producción y el consumo de azúcar en este país. Cerca de 28 mil millones de pesos será la derrama económica que dejará el Buen Fin en el Estado de México. Autoridades de seguridad ya tienen preparado un operativo al respecto. Con más de 1,000 vuelos cancelados el día de hoy, la Cámara de Representantes de Estados Unidos se prepara para una votación que podría poner fin definitivo al cierre de gobierno más largo de la historia, más de 40 días. Ayer se llegó a un acuerdo, pero le decía a usted que este entraría en vigor el próximo miércoles, pero hasta el momento no hay nada concreto. La semana 10 de la NFL llega a su fin después de que las Águilas de Filadelfia, que no juegan tan bien como antes, pero acaban ganando, derrotaron 10-7 a los Green Bay Packers en un partido para el olvido para su quarterback. Y con un único pase de anotación de Jalen Hurts en una noche fría, menos 3 grados centígrados, y con muy pocos puntos, pero pues se alzaron una vez más con la victoria. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues ya está listo todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Línea de Alta Tensión para continuar con la información y el análisis de lo importante de este martes 11 de noviembre. Y como siempre, a su disposición ponemos nuestras frecuencias para que nos escuchen. Estamos en Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5, Atlacomulco 104.7, Querétaro 103.1, San Juan del Río Querétaro 93.1. Estamos también en Guadalajara, Jalisco en el 1510 de la AM y en Tulancingo, Hidalgo en el 97.1 para que usted nos escuche. Si prefiere hacerlo a través de las plataformas y la red, estamos en www.milet.com, en Facebook Live, en la aplicación de Radio Milet, posteriormente en Spotify. Así es que tiene usted todas nuestras formas para que nos escuche e interactúe con nosotros. Y bueno, pues la nota del día sigue siendo el frío, y no solo el frío, sino el viento, ¿no? Un viento helado, gélido, que hace que la sensación sea todavía menor, o sea, de mayor frío, porque si tiene usted, por decir algo, 5 grados, pero hay un viento gélido, pues entonces la sensación térmica puede ser de 2 grados o 1 grado, dependiendo de donde esté. La ventaja es que ahorita ya, de acuerdo al meteorológico, disminuyeron estos vientos, pero la onda gélida va a continuar. Es así, María Antonieta Islas, te escuchamos.
Para hoy, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 13 mantendrá ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, y ambiente gélido con heladas al amanecer sobre zonas serranas de Durango y Chihuahua. Además, continuará evento de norte y oleaje elevado con rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, especialmente en Oaxaca y Chiapas, y con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en costas de Veracruz, sobre todo en el sur, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde. Asimismo, continuará la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en las regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca de Veracruz, en el norte y este de Oaxaca y en el norte de Chiapas. Puntuales fuertes en la región de las montañas en Veracruz y Tabasco. Chubascos en la región Tehuacán, Sierra Negra de Puebla, en la región capital de Veracruz y Campeche. Y lluvias aisladas en las regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Cerdán de Puebla, así como en zonas de Hidalgo, Yucatán y Quintana. Por otro lado, el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico ocasionará lluvias aisladas en zonas de Michoacán y con posibles descargas eléctricas en el sur y la costa de Guerrero. Para el occidente del país predominará el cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región. El Servicio Meteorológico Nacional vigila la masa de aire ártico sobre el litoral del Golfo de México y sureste del país, incluida la península de Yucatán, asociada al frente frío número 13. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Y precisamente por este frente frío, de acuerdo a la Dirección General, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, pues señala que cerca de 6 millones de mexiquenses están en riesgo. ¿Por qué? Pues porque sus viviendas son precarias, porque no tienen sistemas de calefacción, porque no tienen ropa adecuada, en fin, y esto es algo que desafortunadamente cada año pasa.
La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México alertó que más de 5.6 millones de personas están en riesgo por el descenso de temperaturas durante la temporada invernal. Los grupos más vulnerables son los adultos mayores, los niños menores de 5 años y las personas con discapacidad, especialmente en zonas montañosas, donde se prevén heladas y condiciones extremas. De acuerdo con el Programa Preventivo de Temperatura Invernal, las regiones con mayor riesgo son Valle de Toluca, el Nevado de Toluca, el Cerro de Jocotitlán y el sistema Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Municipios como Toluca, Sinacantepec, Amanalco, Ocoyoacac, Temoaya, Amecameca, Almoloya de Juárez y Tenango del Valle suelen registrar las temperaturas más bajas. También se consideran en riesgo localidades del norte como Villa Victoria, San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Atlacomulco y El Oro, donde muchas familias habitan viviendas con poca protección contra el frío. Las autoridades estatales advirtieron que los frentes fríos provenientes del norte y la geografía del estado intensifican los descensos térmicos, sobre todo en zonas por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Protección Civil y la Secretaría de Salud recordaron que este noviembre y marzo las infecciones respiratorias aumentan más del 30%, lo que exhortaron a la población a abrigarse adecuadamente, acudir al médico ante cualquier síntoma y evitar la automedicación. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Bueno, pues eso en el Estado de México. ¿Qué pasa en otras entidades del país con respecto al frío? Julieta Mendoza.
Breves informativas.
Debido a fuertes lluvias, vientos y posibles heladas, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo suspendió clases en al menos 34 municipios del estado a partir del lunes 10 de noviembre, tanto en planteles públicos como privados de nivel preescolar, primaria y secundaria. La medida busca proteger la integridad de los estudiantes ante condiciones meteorológicas adversas y se indicó que se retomará la modalidad presencial cuando la situación lo permita. El gobierno del estado de Querétaro anunció que antes de que termine noviembre comenzarán las obras principales de drenaje y saneamiento en los drenes, Peñuelas y Obreros, con un enfoque para prevenir inundaciones en la próxima temporada de lluvias 2026. Los trabajos que forman parte del paquete de infraestructura municipal se realizarán con prioridad, aunque algunas obras secundarias continuarán tras la temporada de lluvias. El estado de Jalisco reforzará sus límites fronterizos con Michoacán como parte de una estrategia de seguridad ante posibles efectos de movilidad del crimen organizado. El gobernador Pablo Lemus informó que sostendrá próximamente un encuentro con el ejército mexicano para definir los detalles operativos y reiteró que los planes deben inscribirse en una estrategia nacional, no solo estatal.
Breves informativas.
Bueno, pues así las condiciones meteorológicas, el frente frío va a continuar, todavía no estamos de lleno en la temporada invernal, de hecho todavía no empieza como tal, pero ya estamos resintiendo sus efectos, así es que hay que estar bien, bien prevenidos, bien abrigados, bien alimentados, y le vuelvo a recordar que se vacune, va a haber una, hay una campaña a nivel nacional, en el caso de la Ciudad de México le comentaba ayer que están vacunando en las instalaciones del Estadio de Ciudad Universitaria. Van a aplicar 100,000 vacunas contra la influenza, contra el COVID y contra la neumonía. Es muy importante, sobre todo para las personas adultas mayores, que lo hagan. Y recuerde que no se puede vacunar a niños menores de 6 meses, y en algunos casos pues depende de la edad. Y esto va a ser de manera simultánea o itinerante en otros estados de la República Mexicana, pero es muy importante, todavía está a tiempo, si se vacuna contra la influenza y el COVID, que son dos enfermedades estacionarias, va a tener usted una mejor protección y probablemente no le va a dar, y si le va a dar, los síntomas van a ser menores. Así es que hay que estar pendientes. Hoy, como todos los martes, se llevó a cabo en la conferencia mañanera, se habló del tema de seguridad, estuvieron ahí los titulares de Marina, Defensa, la Secretaría de Seguridad, y hablaron sobre el tema de Michoacán. El titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, aseguró que el protocolo de seguridad de Carlos Manso no falló, sino que el municipio no aceptó elementos de la Guardia Nacional. Pues con todo respeto al secretario, yo creo que son dos cosas distintas. Si la Guardia Nacional cubría el perímetro, el segundo perímetro, pues algo falló, porque si no, ¿cómo se les coló este sujeto? Y si el primer círculo del presidente, que eran policías municipales, tampoco lo detectaron ni lo detuvieron a tiempo y por el contrario después lo ajusticiaron, pues quiere decir que el perímetro también falló. Ahora la pregunta es, ¿por qué falló? ¿Por ineptos, por negligentes o por cómplices? Vamos a escuchar al secretario.
El protocolo no falló, falló el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos. Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad.
Pues dicen que el hubiera no existe, ¿no? Pero yo le digo al secretario y al gobierno federal, si le hubieran hecho caso a Manso y hubieran reforzado la seguridad y la estrategia en Michoacán y este plan Michoacán por la paz lo hubieran echado a andar desde hace un año o hace 6 meses o hace 2, pues a lo mejor también estaría vivo, porque como dice la presidenta, hay que atacar las causas. ¿Y cuáles son las causas? Pues el crecimiento exponencial de los grupos delincuenciales y todos sus elementos. ¿Qué dice Omar García Harfuch? Dice que los escoltas de Carlos Manso, o sea, los del primer círculo, los municipales, van a volver a declarar después de que uno reconoció matar al agresor cuando este ya estaba neutralizado.
Primero, ahorita están avanzando todos los peritajes y las primeras declaraciones, bueno, ya no las primeras, las otras declaraciones en la Fiscalía Local. Ayer tuve una llamada con el Fiscal General de la República, hoy vamos a tener también una valoración sobre el caso y ya el fiscal en su momento, él informará si se atrae o no. Sí, pero depende de la propia Fiscalía General de la República, que como sabemos tiene su autonomía a pesar de la gran coordinación que tenemos. Ya será el propio Fiscal General de la República quien lo informe.
Vamos a una pausa y retomamos el tema de seguridad, la disminución en algunos delitos dolosos y sobre todo más datos del Plan Michoacán. Con esto regresaremos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal, cómo le va? Soy Enrique Lascano. Solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en alta tensión. No lo olvide, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo.
De lunes a viernes, acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde, en línea en alta tensión. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Mantente conectado con los descuentazos del mejor fin de letra.
Dice con Wii, a tu plan Vivo. Estrena un Vivo Y19S con plan Wii, que incluye 3.5 gigas para navegar y redes sociales por solo 125 pesos semanales con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Continuamos transformando los caminos de México. Estamos construyendo y modernizando 193 kilómetros de nuevas carreteras que mejorarán la movilidad en los estados de Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Con obras que transforman, unimos familias, desarrollamos comunidades e impulsamos la economía. Gobierno de México.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
Envío una felicitación a Super Estéreo Milet con motivo de su aniversario número 57, por ser un medio informativo reconocido, muy escuchado y sobre todo comprometido con su importante audiencia. Sin duda, la gran labor periodística que realizan todos los días ha permitido que celebren estos años de éxitos. Deseando que vengan muchos años más, reconozco y felicito a todo el equipo de Super Estéreo Milet. Un abrazo de su amiga Laura González, Secretaria de Desarrollo Económico en el Estado de México.
¡Arranca con todo con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Motos doble propósito con hasta 35% de descuento en abono semanal. Desde 335 pesos semanales. Y bono de regalo de 1,000 pesos para casco. O lo que quieras de la tienda comprando con préstamo Electra. El mejor fin está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
En la Hora Nacional nos transformamos para ti. Ya estamos en radio, televisión y redes sociales.
Información que se oye y ahora también se ve.
Todos los domingos por los canales afiliados a la Red México.
En el sureste mexicano puedes vernos en la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco y en el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.
También en el Canal 4 del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y en Radio y Televisión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Leo Sichá, los esperamos.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
El refresco te hace daño, aumenta el riesgo de hipertensión, infartos, daña tus riñones, estómago y está asociado a más de 41 mil muertes al año. Elige vivir saludable. Por tu salud y la de tu familia, toma agua natural y de frutas. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de México.
La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maye. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 11 de noviembre del 2025. Acusan que hay corrupción y nepotismo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Dicho tribunal tiene serios problemas de corrupción, nepotismo y promiscuidad judicial, además de rezagos. En las vísperas de la renovación de la presidencia del organismo, acusó la magistrada Celia Marín. En más información, la defensa detiene a 5 presuntos delincuentes en Michoacán. El gabinete de seguridad informó que se detuvieron a 5 presuntos delincuentes, aseguraron armas y más de 300 kilos de droga. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Comienza la mega obra de 40 días sobre el periférico norte. El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, informó que esta obra se invirtieron 57 millones de pesos. Retirarán asfalto en carriles laterales del periférico para colocar concreto hidráulico. En información internacional, Petro ordena bombardeo contra las disidencias de la FARC en el sureste de Colombia.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ya estamos de regreso, 15 horas con 22 minutos, tiempo del centro del país, mismo horario en Toluca, la capital mexiquense, y en la capital de la República Mexicana. Y retomamos el tema de seguridad. Vamos primero con Sebastián García para que nos dé detalles del plan Michoacán, que es un plan que tiene que ser un plan hecho a la medida, un traje a la medida. No puede ser el machote que utilicen para Sinaloa o para Colima o Guerrero o Chiapas. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes. Ahora, buena parte, y si hay que decirlo, porque ahora pues se quieren parar el cuello, pero buena parte de lo que están proponiendo es lo que propuso López Obrador hace 7 años y es lo que propuso Peña Nieto, y si mucho me apura, es lo mismo que propuso Calderón. ¿Qué hizo Calderón cuando le pidió Lázaro Cárdenas Batel, hoy el jefe de gabinete de la presidenta Sheinbaum, le pidió que mandara al ejército? Calderón mandó al ejército. Y es lo que se conoce como el inicio de la guerra contra el narco. Y yo le pregunto, ¿qué está haciendo hoy la presidenta Sheinbaum? Mandando al ejército y a la Guardia Nacional y a la Marina. ¿Es lo mismo? Pues se parece mucho. Parece ser que tenemos un problema ahí con la nota de Sebastián García. Vamos a escuchar nuevamente a Omar García Harfus, porque hoy, como todos los martes, pues dan las estadísticas sobre el índice de algunos delitos, en particular los de alto impacto. Dice García Harfus que hay una reducción de 37% de homicidios dolosos y la detención de más de 37 mil personas durante los 3 meses del gobierno. ¿Dónde están esas 37 mil personas? Ya están siendo procesadas. meten a esos 37,000, ¿no? Con toda la saturación que hay de las prisiones, porque pues así suena muy bonito.
Gracias. Te informo que 5 unidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina Armada de México, SEMAR, serán las encargadas de ubicar y capturar a los principales líderes del crimen organizado que operan en Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Estos grupos de élite intervendrán únicamente cuando se confirme el paradero de cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación, la familia Michoacana, los Viagras, los Caballeros Templarios y los Blancos de Troya. Los efectivos especializados en francotiradores, explosivistas y medicina táctica contarán con el apoyo de aeronaves no tripuladas y equipos de inteligencia para realizar operaciones de detención y extracción de delincuentes más buscados. Entre los objetivos prioritarios se encuentran Edwin Rivera Padilla, el Barbas, Nicolás y Gabino Sierra Santana, el Gordo Viagra y el Ingeniero, líderes de los Viagras, así como César y Andrés Sepúlveda, el Botox y el Fresa de los Blancos de Troya. Además de los operativos contra líderes criminales, la Marina participará en el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, la destrucción de minas artesanales en tierra caliente y la vigilancia de zonas mineras para evitar extorsiones. El despliegue incluye 1,781 elementos, 6 buques y patrullas frente a las costas michoacanas, así como a 5 drones para reconocimiento aéreo. Las regiones más conflictivas identificadas son tierra caliente y la franja costera del Pacífico, donde se concentran los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, grupos aliados de la familia michoacana. Es la información, regreso contigo.
Pues ahí tiene usted la información. Vamos con otros temas del Estado de México. Fíjese, la extracción, dicen las autoridades, que la extracción y venta ilegal de agua en Ecatepec ha dejado más de 2,800 millones de pesos anuales de ganancias para los piperos. Y la pregunta es, ¿y las autoridades, APA? ¿Y por qué tardaron tanto en llevar a cabo estos operativos?
El robo de agua se ha convertido en un negocio lucrativo en el Estado de México. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, la extracción y venta ilegal de líquido en pipas representa una industria paralela que opera bajo la fachada de sindicatos y organizaciones sociales con ganancias que superan los 2,880 millones de pesos anuales solo en Ecatepec. El operativo Caudal, realizado en octubre, permitió descubrir más de 130 tomas clandestinas, 51 pozos y 322 pipas utilizadas para distribuir agua de manera irregular. El desabasto en municipios como Ecatepec, Cuautitlán y Tlalnepantla ha impulsado a miles de familias a comprar agua a sobreprecio, lo que beneficia a las redes ilegales. En promedio, una familia paga 2,400 pesos mensuales por el servicio. La situación ha afectado también a restaurantes e industrias que reportan pérdidas por más de 1,200 millones de pesos debido al encarecimiento del suministro, pues el costo de una pipa aumentó hasta 300% tras el operativo. La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, aseguró que su gobierno ha comenzado a regularizar colonias con más de una década sin agua. además de desactivar pipas usadas para extorsionar a la población. Mientras tanto, el gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, sostuvo que el operativo no busca castigar, sino reordenar y legalizar la distribución del agua. Las autoridades prometen garantizar el abasto y aplicar sanciones a quienes persistan en el huachicoleo hídrico. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Fíjese, si las autoridades dicen que este comercio ilegal de agua deja 2.800 millones de pesos anuales, ¿cuántas empresas, cuántos piperos, cuántas? Ya vimos que incluso hospitales, escuelas están involucrados, hay toda una red de corrupción. Y la pregunta es, ¿y el gobierno del Estado de México y las autoridades mexiquenses y las de la Conagua, etcétera, no se habían dado cuenta? Pues si no se habían dado cuenta, mal; si son cómplices, peor; y si son negligentes, igual. Bueno, en el Congreso mexiquense se va a dar prioridad a la iniciativa que envió la gobernadora Delfina Gómez para castigar el acoso sexual desde la primera ocasión. Yo no sabía que pues había una segunda o una tercera, ¿no? Pues yo creo que esto se debe castigar desde el principio. Viridiana Ruiz.
El gobierno del Estado de México y el Congreso local acordaron dar prioridad a la iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para castigar el acoso sexual desde la primera ocasión, eliminando la condición de reincidencia que actualmente limita la sanción. La propuesta, que podría aprobarse este mes, también contempla penas más severas cuando el agresor se aproveche de una situación de vulnerabilidad de la víctima. El consejero jurídico estatal Jesús George Zamora explicó que la reforma busca garantizar justicia inmediata y erradicar la cifra negra de casos no denunciados. Además, crea un nuevo tipo penal para sancionar a servidores públicos que nieguen o disuadan denuncias, con penas de hasta 6 años de prisión, destitución e inhabilitación. Actualmente, el Código Penal castiga el acoso sexual con 1 a 4 años de prisión y multas de 100 a 300 días, pero exige que el acto se repita para considerarse delito. Con la reforma bastará un solo hecho para proceder penalmente. Reforzando la protección a las víctimas y combatiendo la impunidad en el Estado de México. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, mire, hay como, no sé si teléfono descompuesto o una serie de grillas entre los coordinadores de Morena, entre Ricardo Monreal, el coordinador, y el vicecoordinador. ¿Por qué? Porque mientras el vicecoordinador quería que ya se discutiera a la brevedad esta iniciativa para juntar las elecciones del próximo año con la revocación de mandato de la presidencia, que iba a ser hasta el siguiente año, Monreal dijo que no, que había que aplazarlo para discutirlo bien, para escuchar a la oposición. Hoy la presidenta Sheinbaum también habló al respecto y dijo que pues ella esperaría que esto se discuta en el próximo periodo ordinario de sesiones, es decir, el año entrante. Sin embargo, Ramírez Aguilar, el vicecoordinador, todavía hoy dijo que no, que él esperara que se discutiera este año. Pero Monreal, pues, dice que no, que hay que esperar y llegar a acuerdos con la oposición. Luis Argote.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados suspendió su quinta reunión extraordinaria, programada para el 10 de noviembre, tras una solicitud del diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política. Según el comunicado oficial, la medida busca abrir un espacio para el diálogo entre las distintas bancadas y alcanzar consensos sobre temas legislativos de alto impacto. Entre los asuntos que estaban por discutirse se encuentra la reforma impulsada por Morena por modificar la fecha de la renovación de mandato presidencial, con el objetivo de adelantarla al mes de junio y hacerla coincidir con las elecciones inmediatas. Monreal argumentó que los temas constitucionales deben aprobarse con mayor respaldo multipartidista y no por mayoría simple, a fin de evitar fracturas internas en el Congreso y fortalecer la legitimidad de las reformas. Mientras que Morena y sus aliados consideran que este ajuste fortalecería la participación ciudadana y reduciría costos electorales, los partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, advirtieron que podría unirse con fines políticos en beneficio del gobierno federal. El aplazamiento, por tanto, abre la posibilidad de un mayor consenso, aunque también retrasa el avance de la agencia legislativa y mantiene la tensión entre las fuerzas políticas del Congreso. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, mire, hay mucho azúcar en el mercado nacional y en el mercado global. Esto quiere decir que los precios bajan y por esta razón en México se prefiere comprar azúcar o remolacha al extranjero, es decir, importarla porque le sale más barato que comprarla en México. Para proteger a los productores de azúcar en nuestro país, el gobierno federal está modificando el impuesto a las importaciones, es decir, los aranceles. Y si aquí quieren comprar azúcar en el exterior, pues entonces van a tener que pagar 156% para azúcar en grano, remolacho, jarabe, y hasta 210% para el azúcar líquida, refinada o invertida. ¿Por qué se hace esto? Porque desde 1994 el impuesto que se pagaba por tonelada era de $360, pero insisto, como hay demasiada azúcar en los mercados, la forma de proteger a la planta productiva nacional es que si quieren importar, tienen que pagar impuestos muy elevados para que esto desmotive la importación y se consuma más el azúcar que se produce aquí en nuestro país. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la una de la tarde con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, línea en alta tensión, primera emisión, de lunes a viernes, una de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Celulares de las mejores marcas con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Estrena un Motorola Edge 60 Fusion o por Reno 13F o un Galaxy A56 con hasta 50% de descuento. Desde solo 85 pesos semanales. De regalo un accesorio y bono de 1,000 pesos con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Continuamos transformando los caminos de México. Estamos construyendo y modernizando 193 kilómetros de nuevas carreteras que mejorarán la movilidad en los estados de Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Con obras que transforman, unimos familias, desarrollamos comunidades e impulsamos la economía. Gobierno de México.
¡Arranca con todo con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Motos Línea Z con hasta 50% de descuento en abono semanal, desde 0% de enganche y bono de regalo de 1,000 pesos para casco o lo que quieras de la tienda comprando con préstamo Electra. El mejor fin está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª legislatura.
Soy Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, y hago un llamado a los que sienten la llama de la justicia en su corazón. Que este fuego azul que nos mueve se reencienda con más fuerza que nunca. Despierta, México. No dejaré que en esta dirigencia nos rindamos. Resistir, luchar hasta el último segundo. Y esta evolución la haces tú, la hace él, la hace ella, la hacemos entre todas y todos. Y esta nueva era comienza aquí y comienza hoy.
PAN, defendamos México. Nuestro país son muchas voces y muchas realidades.
La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una justicia real y verdadera.
Los ochentas en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los ochentas en Oldie Retro.
En Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de regreso, 3 de la tarde, 15 horas 40 minutos en el reloj del centro del país. Y vamos con Joel Morales Bravo, que estuvo pendiente de las actividades del presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, quien encabezó una mesa de diálogo con autoridades y medios de comunicación.
Con el objetivo de construir un protocolo de actuación que atienda las particularidades del municipio de Toluca y fortalezca la protección a periodistas, se llevó a cabo en la capital mexiquense una mesa de diálogo orientada a la creación de mecanismos, protocolos y políticas públicas que brinden certeza y seguridad al desempeño de sus actividades. En un diálogo franco, abierto, respetuoso y constructivo, propuesto por el presidente municipal Ricardo Moreno, se llevó a cabo este encuentro entre autoridades estatales, municipales y representantes de los medios de comunicación, impresos electrónicos y digitales, quienes intercambiaron experiencias, inquietudes y propuestas para enriquecer el documento base del protocolo municipal. Zulairam Arriola, defensora municipal de los derechos humanos del Ayuntamiento de Toluca, señaló:
internacional, diversos instrumentos jurídicos que tutelan los derechos de las personas, periodistas y comunicadores, entre ellos me permitiré citar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello, las y los periodistas no solo ejercen una profesión, defienden el derecho de la sociedad a saber. Su labor es especialmente en contextos de protesta, conflicto, y resulta vital para documentar los hechos, preservar la memoria colectiva y fortalecer la vida democrática.
Por su parte, Alexis Hernández, secretario particular del presidente municipal de Toluca, indicó:
el diálogo es una respuesta clara, directa y responsable a un llamado de la sociedad y a un legítimo reclamo del gremio periodístico que fueron asumidos a cabalidad y de manera expresa por el presidente Ricardo Moreno Bastida, quien en su conferencia de prensa del 3 de octubre y en la toluqueña del 8 de octubre dejó clara su determinación de fomentar un ambiente de seguridad y respeto para quienes ejercen el periodismo y de quienes defienden los derechos humanos en Toluca.
Cabe destacar que el desarrollo de las mesas abordaron tres líneas de acción prioritarias: capacitación eficaz y continua para la policía municipal, la coordinación interinstitucional y la implementación de medidas preventivas que eviten cualquier acción que vulnere la integridad física o el desempeño profesional de quienes ejercen la libertad de expresión. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, en más información del Estado de México, las autoridades sanitarias reforzaron las jornadas de vacunación después de que se confirmaron 5 casos de sarampión.
El Estado de México reportó 5 casos confirmados de sarampión tras analizar más de 500 muestras de personas con síntomas compatibles con esta enfermedad. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la entidad se ubica entre las 27 del país con presencia del virus, aunque se mantiene en la lista de las que registran menor número de contagios. Autoridades estatales informaron que se reforzaron las jornadas de vacunación y el monitoreo epidemiológico en municipios colindantes con la Ciudad de México, donde se detectaron los casos. Además, se prepara la instalación de cercos sanitarios si fuera necesario, con el objetivo de evitar la propagación del virus entre la población. A nivel nacional se acumulan más de 5.000 casos de sarampión en 27 estados y 136 municipios, siendo Chihuahua el más afectado, con más de 4.000 contagios. En el Edomex no se ha reportado defunciones por esta causa, y las autoridades de salud insisten en la importancia de completar el esquema de vacunación con la dosis triple viral que protege contra el sarampión, rubéola y parotiditis. Informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Bueno, si usted maneja, si tiene un vehículo en el Estado de México, ponga mucha atención porque a partir del 25 de noviembre habrá cambios en el reglamento de tránsito.
La Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer una actualización al reglamento de tránsito que busca reforzar la seguridad vial y mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas. Entre los principales cambios, se eliminan las multas fijas y se establecen rangos de sanciones que dependerán de la reincidencia del infractor, sin modificar los montos actuales. Además, solo los agentes de tránsito podrán aplicar multas que deberán estar debidamente fundamentadas y firmadas. Las nuevas disposiciones también fortalecen el respeto a los espacios destinados a la movilidad no motorizada. Queda prohibido circular o detenerse en ciclovías y carriles confinados, y se refuerza la obligación de ceder el paso a peatones y ciclistas. En el caso de los motociclistas, solo podrán conducir mayores de edad con licencia y certificación vigentes. El uso de casco certificado será obligatorio y no podrán transportar a menores que no puedan sujetarse correctamente. El reglamento incluye la aplicación de infracciones inteligentes en carriles confinados y ciclovías, siempre que existan equipos calibrados y señalización visible. Parte de los recursos obtenidos por sanciones se destinará a mejorar la infraestructura peatonal y ciclista. Asimismo, se prevé una coordinación más estrecha entre las autoridades de tránsito, seguridad pública y protección civil para atender accidentes y restablecer la circulación de forma más rápida y eficiente, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Y bueno, pues ya no sé si ya empezó, pero está por empezar el Buen Fin. ¿De cuánto va a ser la derrama económica en el Estado de México? Joel Morales Bravo nos cuenta.
Más de 20,000 efectivos integran el operativo de seguridad para el Buen Fin a realizarse del 13 al 17 de noviembre en el Estado de México. De los delitos más frecuentes registrados en la entidad en anteriores ediciones, habló Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad.
Que la movilidad no sea un caos, yo creo que es lo fundamental. Segundo, llegar a tiempo, llegar seguros. Tercero, que es un muy importante que vamos a platicar, que los horarios sean más amplios para que en función de ello pues puedan llegar a las unidades que es el deseo de viaje. Cuarto, ya lo dijo aquí la secretaria, prácticamente en la mayoría de las unidades económicas y la mayoría de las plazas que se encuentran, por fortuna tienen un sistema de transporte masivo, es decir, contamos con mexibuses ahí.
Por su parte, Laura González, secretaria de Desarrollo Económico, destacó que el Estado de México es la entidad que más compras registran durante el Buen Fin a nivel nacional.
Sí, obviamente, tradicionalmente o estadísticamente el delito que más se presenta es el robo a transeúnte. Afortunadamente el robo a negocio disminuye o ha disminuido en últimas fechas porque hay mayor concentración de gente, y por esta razón los elementos que estarán en los centros comerciales se les está dando la indicación de que estén haciendo recorridos a pie para evitar que se presente cualquier hecho ilícito, ¿no? Ahí hemos tenido detención de personas por portación de armas de fuego hasta temas de violencia familiar.
Anteriormente se ponía hasta un Ministerio Público en algunas plazas.
Estamos en coordinación.
Finalmente, Daniel Cibaja, secretario de Movilidad, habló del operativo en la materia.
El estimado nacional es de 200,000 millones de pesos, que representa aproximadamente el 12.5%. Pero este es el estimado. Ya cuando salen los definitivos, pasado el Buen Fin, tradicionalmente el Estado de México alcanza entre el 14 y el 15%.
El horario extendido para el Mexibus será de las 4 de la mañana a las 12 de la noche. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, mire, se llevó a cabo una carrera que se llama Yo Corro para Sentirme Vivo. ¿Quién la organizó? El gobierno del municipio de Huixquilucan. ¿Cuántas personas participaron y cuál fue el resultado? Luis Argote tiene la historia.
Con el objetivo de celebrar la vida, cuidar la salud y promover la unión familiar a través del deporte, más de 1,000 personas participaron en la carrera y caminata Yo Corro para Sentirme Vivo, organizada por el gobierno de Huixquilucan. La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, dio el banderazo de salida en la Universidad Anáhuac Campus Norte, donde se llevaron a cabo las rutas de 5, y 3 kilómetros. Durante el evento, la alcaldesa destacó la importancia de realizar actividad física de manera constante para prevenir enfermedades y fortalecer el bienestar físico y mental. Señaló que este tipo de actividades no solo fomentan la competencia sana, sino también la convivencia familiar y la creación de hábitos saludables. Lo más importante no es ganar, sino es llegar a la meta. Hacer ejercicio mantiene una mente sana y un cuerpo sano, expresó Contreras. Al finalizar la carrera, los participantes recibieron una medalla conmemorativa como parte de la trilogía coleccionable que busca incentivar a la participación anual. Los ganadores de las categorías varonil y femenil fueron reconocidos con trofeos y su esfuerzo y disciplina. Con este evento, el gobierno de Huixquilucan reafirma su compromiso con la promoción del deporte, la salud y los valores que fortalecen el tejido social de las familias del municipio, informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Y bueno, mire, el gobierno federal, la 4T, Morena, sus aliados, siguen insistiendo, aunque todos sabemos que es falso, que la reforma judicial, que es por voto directo, por el voto popular, que todos sabemos que fue una farsa, que solo votaron, ya descontando los votos nulos, votaron menos de 10 millones de mexicanos de 100 millones, es decir, el 10%, y que quienes votaron en un voto masivo, motivado por los acordeones, pues eligieron a los que Morena y la 4T querían. Y esto, pues, fue criticado en todo el mundo, porque en todo el mundo no se lleva a cabo así un proceso judicial, no se eligen así a los juzgadores, pero pues aquí ya saben que quieren donarnos la píldora siempre. Vamos a escuchar a María Amparo Casas, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, quien señala que con base a datos internacionales, a un ranking que se hace anualmente, México ha retrocedido muchos, muchos lugares en cuanto al Estado de Derecho, lo cual ahuyenta la inversión extranjera directa y que también pues, tiene muchos problemas con nuestros socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
¿Qué les cuento? Pues que México no solamente no avanza, sino que retrocede vertiginosamente en eso que llamamos el imperio de la ley. El Estado de Derecho, esa asignatura pendiente desde siempre, cada vez va peor en nuestro país. No se trata de la derecha carroñera, como se la denomina, sino de hechos que pintan lo que está sucediendo en nuestro país. Habemos muchos mexicanos y mexicanas preocupados por el rumbo que ha tomado el país. Y no es nuestra imaginación, es la realidad que dibuja, entre otros, el último reporte del Programa Mundial de Justicia. En la última década, pero particularmente en los últimos 7 años, México pierde en cada uno de los indicadores que miden la vigencia del Estado de Derecho. En todos, México aparece reprobado, abajo de 5, a veces con una calificación de 4, otras con una calificación de 2. No son indicadores muy sofisticados, son indicadores que tienen una relevancia brutal en nuestra vida cotidiana. Y cuando digo nuestra, quiero decir entre ricos y pobres, entre empresarios y trabajadores, entre hombres y mujeres, entre gobernantes y gobernados. Pongámosle cara a cada uno de los indicadores. Poder judicial independiente, ya no lo hay. Capturado y a las órdenes del Ejecutivo. Poder legislativo, pues lo mismo. Una mayoría aplastante que puede aprobar literalmente cualquier ley sin retroalimentación, discusión o negociación. Órganos regulatorios, todos desaparecidos o capturados, desde el INE hasta la Comisión Regulatoria de Energía. Medios de comunicación, comunicadores y sociedad civil, todos acosados. Empresarios, pues sin certeza jurídica. Y aquí me detengo. ¿Cómo pedir a los empresarios nacionales y extranjeros que inviertan si ponemos leyes leoninas y retroactivas en materia de impuestos como la desaparición del amparo? ¿Cómo pedirles que apuesten por México si les cambiamos 3 y hasta 4 veces las reglas de las aduanas? ¿Cómo les pedimos su compromiso si cancelamos un aeropuerto o si rompemos las reglas del T-MEC? ¿Qué señal les mandamos cuando emitimos un decreto que les impide descargar mercancía en el aeropuerto de la Ciudad de México o cuando desaparecemos el principio básico de cosa juzgada? O sea, que cuando ganas o pierdes un juicio, no rige el principio de definitividad. ¿Y qué le decimos a quienes se tienen que enfrentar a la justicia cuando esta ni es pronta, ni es expedita, ni es justa? Es una ficción. Reprobamos ahí en una calificación de 2.6 sobre 10. Y, pues, ¿cómo no? Según el INEGI, casi el 40% de las personas privadas de su libertad en México que son no pocas, 237 mil personas, no tienen una sentencia. Y si paso a la justicia criminal, pues ni hablar. Hoy estamos comprensiblemente conmocionados por el asesinato de Bernardo Bravo, el limonero, o de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan. Pero detrás de ellos hay cientos de políticos y periodistas de los tres niveles de gobierno cuyos intentos de homicidio, asesinatos o desapariciones están sin resolver y sin castigar. Y si creíamos que no había peor, pues reparemos en la variable de las consecuencias que pagan los funcionarios por conductas indebidas. Ahí también reprobamos y con una calificación de 2.5 sobre 10. Otra vez, no es nuestra imaginación. ¿Dónde están los delincuentes del huachicol fiscal, de Segalmex, los responsables del desabasto de medicinas, los propietarios de empresas de amigos y familiares que reciben asignaciones directas y que encima no entregan lo contratado? Para terminar, están los derechos fundamentales en los que también perdimos 8 lugares y reprobamos rotundamente en 3 de ellos: el derecho a la vida y la seguridad, el debido proceso para los acusados y el derecho a la privacidad. Desde luego también en la libertad de opinión y expresión. Ahí estamos, en este nuestro México, sin contrapesos, sin acceso a la justicia, sin certeza jurídica, sin transparencia, sin rendición de cuentas y con cada vez menos garantías para los derechos que se ganaron, sí, cuando gobernaban los llamados neoliberales.
Pues qué triste que estemos reprobados en Estado de Derecho, y una prueba de ello, porque así está actuando la 4T, fue estas inspecciones laborales extraordinarias que hizo la Secretaría del Trabajo con perspectiva de género, tanto en TV Azteca como en el Reforma, dos medios muy críticos de la Cuarta Transformación. Llegaron a pedirles decenas, cientos de documentos en ese momento y otros a los pocos días, algo que nunca se había hecho y que forma parte del catálogo de intimidación por parte del gobierno federal a los medios críticos. Vamos a cosas más agradables, deportes.
Muy buenas tardes y arrancamos con la información de los deportes. La semana 10 de la NFL llegó a su fin con un duelo cerrado en el Lambeau Field. Los Philadelphia Eagles vencieron 10-7 a los Green Bay Packers, apoyados en una defensa que volvió a lucir dominante y en el único pase de anotación de Jalen Hurts, que marcó la diferencia en una noche fría y con pocos puntos. En Nueva York, los Gigantes despidieron al entrenador Brian Daboll tras una serie de derrotas que los dejan al fondo de su división. Mientras tanto, el legendario Rob Gronkowski anunció que firmará un contrato simbólico de un día con los Patriots para retirarse oficialmente con el equipo en el que ganó 4 anillos de Super Bowl. En las Grandes Ligas continuó el escándalo por apuestas ilegales. Un juez estadounidense impuso restricciones de viaje y retiró el pasaporte al lanzador de Cleveland, Luis Ortiz, acusado de manipular resultados a cambio de dinero. El caso sigue bajo investigación del FBI y podría tener repercusiones mayores para la Major League Baseball. Por su parte, en México, TV Azteca confirmó que transmitirá 32 partidos del Mundial 2026, incluyendo todos los juegos de la selección mexicana. Y en la Liga MX, Pachuca sorprendió al anunciar el despido de Jimmy Lozano tras quedar fuera del play-in, mientras que Pumas informó una noticia dolorosa: JJ Macías sufrió una rotura de ligamentos y meniscos y estará fuera al menos 9 meses. Hasta aquí la información de los deportes. Regresamos a cabina.
Bueno, pues Estados Unidos sigue bombardeando lanchitas que llevan supuestamente droga por el Pacífico y por el Caribe, y para reforzar las vigilancias, pues está ya un destructor más de la Armada estadounidense, el USS Gerald Ford. Con esto nos vamos, lo dejamos con Manifiéstalo con Maye, con Mayela Roldán, y este equipo de trabajo estará de vuelta con usted mañana en punto de las 3 de la tarde. Hasta entonces.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.